Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, perdón, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Contrapunto. El día de hoy estamos haciendo una edición a los tiempos, reseñando un libro, reseñando un autor. Vamos a hablar en esta tarde de un escritor bastante conocido últimamente dentro del ámbito, pues, de lo que se ha llamado literatura marginal, o que se ha dicho la literatura de lo grotesco también. Estamos hablando, pues, del célebre escritor paseño de La Paz, Víctor Hugo Vizcarra. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos reseñando, pues, hablando de la vida y la obra de Víctor Hugo Vizcarra, este escritor que prácticamente nació en las calles de Bolivia. La particularidad de este escritor es que toda su vida transcurrió, pues, en este margen, en el limen de la calle, viviendo, sobreviviendo más bien como podía, entre basureros, entre arrabales, entre cantinas, entre el frío de la madrugada y de la serranía andina. Estamos ya empezando. Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Contrapunto a través de la señal de www.flaxoradio.es, y también nos sintonizas en nuestras redes sociales, en Facebook, por supuesto, la transmisión en vivo, y después las repeticiones también se quedan colgadas en la página de YouTube. Gracias por acompañarnos. Vamos a revisar la vida de Víctor Hugo Vizcarra. Como les había comentado, él nació en Bolivia, en la ciudad de La Paz, el 2 de enero de 1958, y falleció en el año 2006. Fallece a los 49 años, como él había predicho en uno de sus célebres cuentos, o de sus célebres relatos, en el compendio Borracho Estaba Pero Me Acuerdo, en donde él dice que él nace prácticamente siendo viejo y espera, pues, cuando sea viejo, espera realmente ser niño, porque nació siendo viejo y espera, al ser viejo, el ser niño. Y dice que espera que esto sea antes de los 49 años, porque si llega a los 50 años, él nacionaliza una pistola en el argot de la calle boliviana. Nacionalizar quiere decir robarse una pistola, y se abre la 100. En otras palabras, Vizcarra decía que si llegaba a los 50 años, él iba a terminar con su vida. Y entonces, a los 49 años, pues no fue necesario que nacionalice ninguna pistola. Él terminó con su vida, o terminó con su vida como él quería, en una cama de hospital, digamos, porque hay una anécdota que se cuenta en donde supuestamente él y un amigo observaron morir a alguien en la calle, y Víctor Hugo dijo, pues, que esperaba que él no muera en la calle, sino tal vez en la cama de un hospital. Y en efecto pidió que sus restos sean velados en la Casa de la Cultura, me parece, de Bolivia. No recuerdo bien el nombre de esta institución. Como les decía, este escritor tiene publicados 6 libros que se han publicado. El primero de ellos, de 1981, Coba, el lenguaje secreto del hampa boliviano. Después, Los relatos del Víctor Hugo, en 1996. En el 2001, Alcolatum y otros drinks, crónicas para gatos y pelagatos. En el 2002, Borracho Estaba Pero Me Acuerdo, que son las memorias de Víctor Hugo, el libro con el tono más autobiográfico, que es el que vamos a reseñar en esta tarde. Y después en el 2005, Avisos necrológicos. Y ya en el 2007, ya una obra póstuma después de la muerte, Chucky Fulero. Una combinación Fulero feo Chucky, me parece que tiene que ver con esa gloriosa sensación que siente tu cuerpo después de una noche de farra y un gran consumo etílico. Lo que acá le decimos chuchaki. El Chucky Fulero, esta última obra de Víctor Hugo Vizcarra. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a empezar ahora con la sección musical. Vamos a escuchar primero un tema en homenaje a Víctor Hugo Vizcarra. Porque como sabemos, muchos escritores convocan el que bandas le rinden tributo, le rindan homenaje. Así es que vamos a escuchar el tema Mi Soledad. Para empezar en esta tarde a ir reseñando a Víctor Hugo. Regresamos, veníamos escuchando el tema Mi Soledad, dedicada a la memoria de Víctor Hugo Vizcarra, este escritor boliviano que retrata la noche paseña, que nos enseña que en nuestras ciudades de América mestiza conviven en cada una de ellas dos ciudades, dos monstruos distintos: el monstruo caótico del día, del comercio, de los transeúntes, de los hombres públicos, y el monstruo invisible de la noche, el marginal, de los ladrones, de la gente que no tiene casa, que no tiene hogar. Son algunas de las enseñanzas que nos deja Víctor Hugo Vizcarra, quien decía: vivo en mi mundo, estoy por mi gente, porque son mis delincuentes, son mis putas, mis maricas, mis mendigos, mis ladrones. El único portavoz que ellos tienen soy yo. Para mí la escritura es como una especie de desahogo. Nunca esta maldita sociedad me ha dado algo. Y es así que Víctor Hugo Vizcarra se erige prácticamente como una leyenda de la noche paseña. Como les decía, nació viejo y murió niño a los 49 años, como profetizó, antes de tomar esa pistola y arrancarse la vida, quitándose el frío, arrancándose la sien. A los 12 años, Víctor Hugo dejó el hogar de maltratos de su torturadora madre, que preparaba exquisitos caldos de cabeza de cordero, como nos cuenta En Borracho Estaba, que es cerca de la autobiografía esta novela. Estos cuentos, más bien estas crónicas, no es nada novelado, más bien son crónicas entre la autobiografía y el relato. Es un compendio de memorias que oscilan también a veces entre la descripción antropológica, como Víctor Hugo decía, la descripción de antros, de esos lugares de fiesta popular, de celebración marginal, esos, digamos, un catálogo de seres marginales, de como la canción decía que veníamos escuchando, prácticamente vidas que a nadie le importa, vidas nudas en este concepto de Agamben, de personas de las cuales las sociedades prácticamente prescinden porque se mueven en los sitios más lóbregos, peligrosos y abyectos. Y por tanto el tono de este libro resulta absolutamente realista, eso que ha sido llamado por la crítica como realismo sucio o literatura de lo grotesco, en donde el lenguaje directo, el lenguaje crudo y visceral se combina con situaciones que rayan en lo aberrante, en lo soez, en lo casi putrefacto, para crear y recrear un ambiente caótico de miedo, de lujuria, de inmundicia. Pero lo interesante en Víctor Hugo Vizcarra es que la creación de este mundo no solamente responde a una ambición estética y a consideraciones existenciales sobre la vida, sino que en su caso se trata de sobrevivir. Se trata de subsistir mismo, se trata de escribir de la vida entre arrabales y basurales, de la vida entre la noche y la madrugada, de vivir entre la pluma y la botella. Se trata de una polifonía de vidas contadas desde un agudo observador participante, en términos más académicos, ¿no? Y es que Vizcarra no necesita recrear ningún ambiente porque él lo vivió en su carne misma. Él mismo fue un desposeído. Vizcarra no tuvo una familia ni hogar, o si la tuvo, él se escapó pronto de ella por los continuos maltratos. Y Vizcarra nunca tuvo una cama para descansar ni una mesa para cenar. Víctor Hugo Vizcarra fue un mendigo de las letras y de la vida. Y desde esta óptica privilegiada es que él pudo narrar su cotidianidad, digamos, este submundo de los Andes más gélidos y desamparados, que resultan los Andes bolivianos de La Paz, un escenario casi invisible de personas que se encuentran para nada más resolver sus necesidades básicas. Aquí la gente casi no tiene tantos deseos de trascender. La gente quiere beber, quiere coger, quiere comer algo y buscar, sobre todo buscar refugio para resguardarse de la helada, de la soledad, de la noche y del desamparo de perder los sueños, o lo que es peor, de nunca haber tenido sueños. Porque, como les decía, en estos cuentos se evidencia que no puede existir trascendencia cuando la única preocupación que tienen las personas o que tenemos sea conseguir unos centavos para embriagar con licor el alma y perder la conciencia, y sobre todo olvidar que la miseria tocó sus puertas al nacer para no abandonarlos jamás. Y es que Víctor Hugo estaba borracho, o borracho estaba desde los 12, cuando aprendió que el alcohol es el refugio más seguro para el frío y para la enfermedad. De Víctor Hugo Vizcarra se recuerda, o cuentan sus amigos escritores, que él no tenía nunca dinero y prácticamente siempre andaba borracho. Entonces muchos de sus amigos de la bohemia boliviana, porque Víctor Hugo tuvo esta capacidad de entrar y salir, de transitar por el margen, por el himen de dos mundos, el mundo de la noche marginal de estos seres conviviendo con putas, con chorros, con dueños de cantinas, con chulos y con más gente de la noche, ¿no? Pero también él convivía con los intelectuales bolivianos, también él era amigo de cineastas, de teatreros, de otros escritores, y ellos pues desde una posición un poco más acomodada, el mismo Jaime Sáenz, su mejor amigo, que dicen que fue su mejor amigo también, pues siempre le ayudaban con alguna cosa, con ropa, con comida, con dinero, que él siempre lo gastaba en su vicio, que era el alcohol. Una extraordinaria vida de Víctor Hugo Vizcarra. No estamos haciendo apología de ningún vicio, acá estamos difundiendo literatura pura y dura. A través de estas páginas de Borracho Estaba Pero Me Acuerdo, Víctor Hugo nos lleva de la mano para recorrer mercados populares, y sobre todo los mercados negros, aquellos lugares en donde se venden las cosas robadas, que bueno, en Ecuador también pululan en nuestras ciudades, ¿no? También recorremos los basurales, recorremos los antros, los puteros, las cantinas, las calles, las cárceles, los cementerios de elefantes, y hablaremos más tarde de este relato que se convirtió en película. Y a través de Víctor Hugo conocemos a un variopinto número de ocupaciones que rayan en lo ilegal, una cantidad de oficios asociados a pequeños y grandes crímenes, a robos, a estafas, y cada uno tiene su nombre propio, desde aquellos que destartalan automóviles hasta los estafadores a gran escala, y aquellos vampiros que venden y compran sangre humana para venderlos en los mercados negros también de la salud y la curación. Ustedes saben a veces que una pinta de sangre se paga caro cuando se necesita. Entonces, en estas páginas aparecen una cantidad de cholitas y cholitos lujuriosos, de vendedoras y vendedores de comida, torranteros, transexuales, homosexuales, lesbianas, drogadictos y un sinfín de labores y laborantes. Y todos están descritos en el argot de la noche paseña, en esta cova. Justamente la primera obra de Víctor Hugo Vizcarra se llama Cova y es un diccionario de los términos utilizados por el AMPA, por el AMPA de la noche boliviana. Vamos a escuchar en este momento a otra banda que también realiza un homenaje póstumo, un saludo a Víctor Hugo Vizcarra, y estamos escuchando en esta tarde, estamos directamente viajando hacia Bolivia, es un programa dedicado a la literatura boliviana y a la música boliviana, entonces vamos a escuchar esta extraordinaria banda boliviana que la conocí hace poco, realmente Atajo, esta banda que tiene un junte ahí medio interesante. Vamos a escuchar ahora la banda Atajo con un tema Borracho Estaba en homenaje a Víctor Hugo Vizcarra, y después el tema Hoja Verde, que es un huayno reversionado, y regresamos para seguir compartiendo sobre las crónicas marginales de este escritor boliviano que ha sido considerado, ha sido dicho por la crítica, el Bukowski boliviano, pero realmente es un reduccionismo. Y entonces al volver de la música explicaremos por qué decir que Vizcarra es un Bukowski boliviano es reducir todo el potencial literario y creativo que tuvo Víctor Hugo Vizcarra. Vamos ahora con los temas de Atajo. Primero el tema Borracho Estaba y después el tema Hoja Verde, y regresamos.
Quita él caminaba, regalando paz a la paz, mientras las balas pecho encontraban ahí en octubre. Borracho estaba, pero me acuerdo. Una moneda bailaba en su olla, anunciándole su afán. Chillaba con rabia, ay, en octubre. Bien borracho estaba, ni me recuerdo. pues llegará a ese lugar donde su tarca suena y suena sin parar. Borracho estaba, pero me acuerdo.
Estás haciendo.
Regresamos, veníamos escuchando la banda boliviana, la agrupación de rock boliviano Atajo. Primero el tema Borracho estaba, pero me acuerdo después el Huaynito, Hoja Verde en su... la interpretación de este grupo, justamente de este grupo Atajo. No te olvides que estamos recordándote que el día miércoles 10 de julio a las 17:30 se estará llevando a cabo el simposio comunas ancestrales de Quito acá en Flaxo. Los ponentes serán Fernando Cortés de la comuna de Lumbicí, Freddy Simbaña de la comuna de Chilimbulo y Flores Milo Simbaña también de la comuna de Tola Chica y Rosa Cabrera de la comuna de Lumbicí. El debate será moderado por Betty Salazar y por Ana María Durán. Así es que el día de mañana el simposio comunas ancestrales de Quito, perdón, el día miércoles, el simposio comunas ancestrales en Quito, el día miércoles 10 de julio a las 17:30 en el auditorio de la biblioteca. Esto es en San Salvador y Pradera, en el auditorio de la biblioteca, 17:30 este día miércoles, el simposio comunas ancestrales de Quito, con la presencia de Fernando Cortés, Freddy Simbaña Pillajo, Flores Milo Simbaña Collago y Rosa Cabrera. Estábamos hablando de Borracho estaba, pero me acuerdo, esta aventura autobiográfica entre la crónica, el relato, la anécdota y el cuento de Víctor Hugo Vizcarra. Quiero hacer la mención especial para un personaje grotesco que sale en esta novela. Un personaje que aparece en un cuento que se llama Don Guido y sus 50.000 perversiones. Es un viejo médico de profesión y abortista de ocupación que practicó en su cuerpo todas las aberraciones sexuales descritas en el catálogo del doctor Steckel. Y que en los días en que Víctor Hugo escribe la novela nos cuenta que este ser marginal acecha en los baños públicos a los guapos mozuelos que están dispuestos a vender sus excrementos para que el viejo abortista sazone sus comidas. Este y otros personajes de Víctor Hugo se encuentran siempre en conflicto con los policías, con los militares, con las milicias y con todo tipo de guardianes de la ley, del orden, del progreso, ¿no? Esta gente que bajo el disfraz de la justicia ejerce una violencia legitimada. Y que en este caso de Vizcarra, él se nota o dice que corrompe, que extorsiona, que maltrata a estas nudas vidas, a estas vidas de las cuales las sociedades prescinden. Y mientras tenemos a la Matrix ahí atrás, de fondo, en la pantalla de las repeticiones, quería comentar el por qué le han dicho pues a Víctor Hugo Vizcarra que es el Bukowski boliviano. Un acercamiento que desde algunas ópticas de pronto... son reduccionistas con la obra de Víctor Hugo Vizcarra, porque si bien es cierto Bukowski vivió en la calle, probó varios trabajos sin acertar a ninguno, escribió desde lo marginal, convivió con el alcohol toda su vida. Haremos un programa de Bukowski próximamente y si bien es cierto que todo esto... también tenía Víctor Hugo Vizcarra. Víctor Hugo Vizcarra también tuvo varios trabajos ocasionales por ahí. Ahora sí tenemos a la Matrix de fondo. También Víctor Hugo Vizcarra también, como Bukowski, convivió con el alcohol. Pero la cuestión es que Bukowski es el marginado, es la zona marginal, la zona más pobre, digamos, o más el submundo, lo más aberrante, digamos, de una sociedad de consumo superlativo, de una sociedad de bienestar con muchos productos, con muchos bienes, ¿no? De una sociedad capitalista totalmente avanzada como es Estados Unidos. Y en cambio, Víctor Hugo Vizcarra es el marginal de un país subalterno, empobrecido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como Bolivia. Entonces, la diferencia es abismal. Y es que Víctor Hugo Vizcarra no puede ser el Bukowski boliviano. Porque Bolivia no es una sociedad de la abundancia, como Ecuador no es una sociedad de la abundancia, como es Estados Unidos. Más bien es una sociedad en donde lo no abundante justamente produce otro tipo de relaciones sociales, otro tipo de vínculos afectivos con las personas, que muchas veces está más allá o que no está mediado necesariamente por ese capital económico, por ese nefasto dinero, por ese papelito verde, ¿no? Entonces, Víctor Hugo Vizcarra refleja eso muchas veces también en su obra. Estas historias, digamos, atravesadas por el alcohol, que son un sitio de disputa entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre la subsistencia y la derrota, y que demuestran, como había dicho en alguna parte, que son dos nuestras ciudades, una en el día y la otra en la sombra. Y se trata de verificar que en esa sombra, en esos lugares que se han dicho putrefactos, también existen, o no también, o existen, y muchas veces más que en lugares más limpios, estos sentimientos nobles de hermandad, afinidad, estima, reciprocidad, camaradería, pero que por la subsistencia del margen, del limen, son momentos efímeros que se destruyen a corto plazo porque toca sobrevivir. Entonces Víctor Hugo Vizcarra nos cuenta historias de chicos y muchachas recogidas en la calle, criados por mendigos caritativos que agradecen a sus padres adoptivos, robándoles lo poco que tienen y sumiéndolos en el olvido. Víctor Hugo Vizcarra nos presenta cholitas y cholitos que se entregan por voluntad, que se entregan por dinero, por coerción a los vicios del sexo en las callejuelas, en los parques o en los improvisados templos del amor. Nos cuenta las historias de verdaderos artistas del margen, del limen, del presente, que buscan únicamente el licor, el fermento y la entrepierna. Seres condenados y condenadas a morir como vivieron, con cirrosis, ahogados en vómito o en los cementerios de elefantes. Estos míticos lugares que nos cuenta Víctor Hugo Vizcarra, que son oscuras habitaciones en donde el bebedor compulsivo va a encerrarse a beber simplemente hasta la muerte, hasta el fin de sus días. Y digamos que en la literatura boliviana no es el único lugar en donde se reconoce a los cementerios de elefantes. Existe también un cuento de un escritor, Rubén Tiziani, que también habla sobre los borrachos en el cementerio de elefantes. Este escritor es argentino, pero el cuento está narrado en una aventura que sucede en Bolivia. Y es que en Bolivia realmente sí existe una tradición de la escritura del suburbio, de lo marginal. De pronto Jaime Sáenz es el escritor más elevado de estos escritores y escritoras que escribieron sobre el margen, sobre el limen, sobre el submundo. Otro importante tal vez podría ser Claudio Cortés, con una novela titulada La tristeza del suburbio de 1937, en donde es como un primer intento, un acercamiento a este mundo de las calles. Pero la ventaja y desventaja de Víctor Hugo Vizcarra es que él no tuvo ningún acercamiento a las calles. Él fue a las calles, él vivió en las calles. Él transitó de arriba abajo, sin hogar. Y nos contó las historias de estas personas que desde su acera se enfrentan a diario con los representantes del poder, del Estado, de la moral y del capital. Con estos personajes que sinónimos de la ley, que deberían servir y proteger con equidad, pero que en realidad son pistoleros que amedrentan, que patean y que dan muerte prácticamente a su antojo. Y la pobreza al final, es que la pobreza es lo que hizo inmune a Víctor Hugo Vizcarra de las normas que rigen las mentes y los cuerpos. Porque la miseria engrandece a los personajes de Víctor Hugo y los separa de los verdaderos ladrones, de los más viciosos y apestosos, que son los representantes del poder, todo tentáculo del Estado, a donde están enfrentados los personajes de Vizcarra, ¿no? en estos cuentos. Porque Vizcarra finalmente escribió y murió como vivió, en alcohol, en la calle, en la subalternidad, en el margen, y mostró a los lectores del mundo aquella faceta más empobrecida de la paz, que muchos se lamentaron de que sea visible, de que se haya puesto en el telón público. Y Vizcarra nos recordó que escribir es resistir, que crear es sobrevivir, y que la desigualdad social sigue palpitando en nuestra América mestiza. Gracias a la obra de Víctor Hugo Vizcarra también podemos acercarnos a varias situaciones anecdóticas de la noche boliviana, al argot también de la noche boliviana, Entonces vamos ahora en el segmento musical precisamente a escuchar música de Bolivia también. Vamos a escuchar ahora rock progresivo, este junte entre el rock y el folclore que estuvo muy de moda y fue muy famoso en nuestro continente en los 70s. La extraordinaria agrupación Guara con el tema Siento y después el tema Collita. Dos temas realmente extraordinarios de la agrupación Guara. Vamos con estos temas y regresamos para seguir para la parte final ya de este programa.
gli mani tu puna meseo, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue, solo sombra sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas las reinas eres tú, ay, collita de mi amor. Pasellita, linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí.
Veníamos escuchando la agrupación boliviana Huara, exponentes del folclore, del rock de progresión también. Primero el tema Siento y después el tema Collita, en esta tarde en que estamos saludando pues a la hermana nación boliviana. Y por supuesto a todos los compañeros y compañeras bolivianos y bolivianas de acá de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quiero mandar un caluroso saludo al búho, al Jorgito Torres, hasta allá a la ciudad de Ambato, pues que hace varios años me cruzó este libro, borracho estaba, pero me acuerdo. Gracias, Buito, por este intercambio literario. Y pues acá en Flaxo también quiero mandar un saludo a la DAI, a Dian Sotes, la compañera de la maestría de género y desarrollo, una chica boliviana que, además de que es fiel seguidora de la radio, alguna vez conversamos sobre este libro, Borracho Estaba, pero me acuerdo, y nos sugirió pues acá a Flaxo Radio hacer un programa de Víctor Hugo Vizcarra, y pues finalmente se hizo el programa dedicado a Víctor Hugo Vizcarra, en donde también estamos saludando pues al arte, a la música, a las letras de la ciudad de Bolivia. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos ahora, quería comentarles que sobre Víctor Hugo Vizcarra hay un montón de anécdotas, de cuentos, de cosas que se dicen por la calle que quisiera contarlas, pero la verdad se pensaría que estoy haciendo un poco apología de sus actividades nacionalistas. Ya expliqué en el argot de la noche paseña qué significa nacionalizar alguna cosa. Esto viene en su primera obra de Víctor Hugo Vizcarra, esta obra que se llama Coba, que es un diccionario, que es el lenguaje secreto del AMPA boliviano, publicado en el año 1981. Sobre Víctor Hugo Vizcarra, pues los críticos siguen discutiendo en torno a su calidad literaria. ¿Es de calidad literaria lo que escribió? ¿Es literatura o son simples crónicas de la noche boliviana? Pero una crónica simple también es literatura, por supuesto. Entonces, para todos esos críticos, vamos ahora a leer un poema de Víctor Hugo Vizcarra que también refleja pues aquello que sus sentimientos más hondos, ¿no? Y más profundos también que guardaba la poesía. La poesía se llama Epigramas. Si en una noche de agosto te preguntan, ¿quisiste a alguien en esta vida? No mientas en tu respuesta y di tan solo, no quise a nadie. Solo di en una noche de fin de agosto una limosna de cariño a un huérfano que de amor estaba penando. Decirte que te quiero me da miedo, decirte que te amo me asusta el alma, pero mentirte cuando me suplico que me abandones es cruel pena, es cruel martirio. Amarte a ti es pecado contra el espíritu, pero como yo no sé qué es perdón mi pecado, te amo tanto que muero de sentimientos. Me pregunto si te quiero o si es solo pasión lo que por ti yo siento, y como el corazón no entiende mentiras ni razones, me respondo, no sé si es amor lo que por ti yo siento, solo sé que al final de cada jornada te necesito tan intensamente que te busco aún en el pensamiento. Te conocí en medio de la soledad que me abandonaba, y como tengo miedo de vivir cual este pario, me aferré a vos y a mi última esperanza, sin saber que confundiría tu limosna con cariño, sin saber que con amor para ti yo sería un ser maldito. Cuando maté mi inocencia no te conocía, cuando perdí mis padres no te amaba, y cuando maté mis más hermosos sueños, comprendí que eras vos la que me incitaba. Hermosa poesía de Víctor Hugo Vizcarra, este escritor boliviano que transcurrió su vida en la calle y nos mostró que las desigualdades sociales siguen vigentes en nuestra América mestiza. Gracias por acompañarnos en este programa de Contrapunto, en donde estuvimos hablando de la literatura de Víctor Hugo Vizcarra y estuvimos recordando la subalternidad, la literatura del margen, la literatura de lo grotesco, bastantes temas interesantes, y también estuvimos escuchando música boliviana, saludando también a la hermana nación boliviana. Gracias por acompañarnos, les vamos a dejar ahora en compañía de nuevamente música de Bolivia, por supuesto. Vamos a escuchar a la cantante Emma Junaro, que con este tema, que es una interpretación de, más bien, creo que voy a averiguar bien el dato antes de presentar la canción, porque está acá en un poco extraño en los datos. Sí, entonces vamos, ya tenemos el dato muy bien. El tema se llama Como un Fueguito y vamos a escuchar la versión de Matilde Casasola. El tema es de Emma Junaro, más bien. Entonces la vamos a escuchar la versión de Matilde Casasola como un fueguito, y después los clásicos jarcas. No podía dejar de poner un poco de folclore si estamos saludando a Bolivia, para despedir el programa en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar primero el Como un fueguito, se apagó el amor como un fueguito, y después a los jarcas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Estaremos haciendo un programa, ahora sí, el que está pendiente tal vez de Julio Cortázar. Voy anunciando semanas y nunca termino haciéndolo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Nos vemos la próxima.
Se apagó el amor como un fueguito. Fueguito muerto de frío, nunca más veré arder sus ojos tan amorosos. Ay, el amor que se ha apagado, tanto dulzor que me ha robado. ¿Cómo iba a pensar que acabaría si me decía siempre te de amar? Se apagó el amor como un de amar. Se apagó el amor como un fueguito muerto de frío. Nunca más veré arder sus ojos tan amorosos. Ay, del amor que se apagaba.
piensas que no estoy contigo, deja tu orgullo y ándate conmigo. Ay, yo no quiero saber de tu olvido, ay, no quisiera saber de tu olvido. ¿Acaso piensas que no estoy contigo, deja tu orgullo y ándate conmigo?
Toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y lleve oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.